Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí le saluda nuevamente Amado Gil en este programa aquí en Radio Martí. Con un estimado, vamos a hablar de China, pero vamos a dar algunos detalles de lo que es la economía china y, por supuesto, la política china, y después estaremos presentando a nuestros invitados. Con un estimado de 4,000 millones de dólares en reservas internacionales ocultos en varios fondos de inversión soberanos, China tiene dinero, como dice la información, de sobra para salpicar. A pesar de la reciente desaceleración de su economía, la mayoría de los países desarrollados del mundo sueñan con el Producto Interno Bruto de China, el 7% anual. Por ello, es que no es extraño que las inversiones chinas en el extranjero se hayan multiplicado 8 veces en la última década hasta superar los 140 mil millones de dólares en el año 2013. Estados Unidos ha sido el mayor receptor de dinero chino en la década pasada, en gran parte por la explosión de inversiones del 2012. Sin embargo, la inversión china en Estados Unidos se igualó a la que se hizo en el Reino Unido, consolidándose como el destino más favorito que tienen los chinos en Europa. Invirtieron 24 mil millones de dólares. China ha hecho inversiones y firmado contratos por todo el mundo. Ahora, África está captando particularmente su interés. Nigeria tiene una inversión de 21 mil millones, Etiopía y Argelia atrajeron más de 15 mil millones, Angola y Sudáfrica casi 10 mil millones respectivamente. En América Latina, las inversiones de China son multimillonarias. En primer lugar, Venezuela. Le sigue Brasil, Argentina y Perú. Increíble, dinero chino, inversiones chinas en el mundo, sea países en vías de desarrollo, países pobres, países ricos. China apuesta el dinero chino, apuesta a cualquier economía donde se cree o donde ellos consideren que puede haber ganancia. Un tema apasionante, hablar de este gigante del que muchas veces conocemos muy poco nosotros del lado de acá. Pero vamos a intentar conocer un poco más sobre China. Ya nos acompañan desde Washington, verdadero lujo tener este panel, desde Washington, Evan Ellis, profesor del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica en Washington, repito. Desde Madrid, España, Mario Esteban, investigador principal de Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano. Y desde Argentina nos acompaña Gustavo Cardoso, investigador del programa Asia y Pacífico en el Centro Argentino de Estudios Internacionales. Así que muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Comienzo con Evan Ellis. Ellis, realmente, ¿cómo se puede entender esta situación de China apostando al mundo entero y sobre todo con tanto dinero para poder invertir en el mundo? Ellis.
Bueno, realmente, lo que China está haciendo en este momento es un producto de la manera en que ha insertado en la economía mundial como un productor buscando subir la cadena de valor agregado. O sea que de esto ha salido algunas necesidades naturales. Uno es obtener flujos de recursos de productos primarios confiables en precios confiables, lo que requiere cada vez más inversión, por ejemplo, en sectores como petróleo, minería, en el upstream, para obtener control sobre esos productos para abastecer sus clientes en China. La misma cosa con la agricultura. Y ahora China está intentando competir contra empresas internacionales como ADM y Dreyfus y Bunge, con su propia empresa grande de compras, China Overseas Food Corporation, y con esto está entrando mercados como Argentina, con compras de logística, tales como la empresa Nedera o la empresa HK Noble, y igual en fabricación para obtener más acceso a mercados tales como Brasil y México, está empezando a entrar productos para la asamblea final de carros y equipo pesado como tractores en lugares como Sao Paulo, etcétera. O sea, todo es básicamente para tener acceso a comida, acceso a productos primarios, acceso a mercados, lo que China necesita para seguir creciendo como economía.
Claro, de todas maneras, había yo leído la información, la tengo por acá, increíble, que la Volvo, este fabricante, este gigante de la fabricación de automóviles y de camiones, etcétera, la Volvo, en cualquier momento los carros que veamos Volvo en Estados Unidos sean made in China, o sea, como se dice en Cuba, made in China, así lo decíamos nosotros en Cuba, made in China. O sea, es increíble cómo incluso hasta eso ya hay informaciones que señalan esta situación. Señor Mario Esteban, gracias por acompañarnos, bienvenido. La pregunta es, de una China que habíamos visto quizás hace 20, 30 años atrás, la mano de obra barata, todas las empresas estadounidenses se iban a China a construir en China porque la mano de obra era barata y las empresas americanas ganaban mucho. Esto se ha ido transformando y ahora es China la que compite con esas mismas empresas y ahora es China la que invierte en esas mismas empresas y muchas veces domina mayor capital dentro de esas empresas. ¿Cómo se pudo crecer de esa manera este gigante chino, Esteban?
Efectivamente. Bueno, yo creo que la clave es la acumulación, digamos, financiera, el excedente financiero que ha tenido China en las últimas décadas gracias a una balanza comercial, pues con un superávit muy importante año tras año, ¿no? Eso justo es lo que ha permitido acumular esas reservas, ¿no?, de divisas tan importantes, esos casi 4 trillones de dólares. Bueno, y ese excedente financiero, bueno, pues lo están invirtiendo no solo dentro del país, no solo en seguir desarrollando el país, sino también en hacerse con activos empresariales muy importantes por todo el mundo. O sea, básicamente, como decía antes también el profesor Ellis, ¿no?, la idea es ir subiendo en las cadenas de valor, es ir especializándose cada vez más en actividades que generen un mayor valor agregado, un mayor valor añadido, y por lo tanto generen una mayor riqueza para el país.
Ahora, yo me pregunto, y le paso la pregunta a Gustavo Cardoso, ¿por qué otros países no pueden hacer lo que está haciendo China? ¿Por qué solamente lo puede hacer este gigante? ¿Porque tiene más habitantes que otros países del mundo? ¿O porque hay un gobierno que controla prácticamente todo y controla hasta el crecimiento de una manera, digamos, a capricho del gobierno? Es decir, no sé, aquí hay valores, quisiera yo preguntarle, Cardoso, si esto es solamente crecimiento económico o esto está apoyado quizás por la forma autoritaria del gobierno o por una idiosincrasia del chino. ¿Hay algo más? Porque hay otros países que no pueden hacer esto.
Sí, buenas tardes. En primer lugar, es un poco de todo. China ha crecido desde 1979 en adelante a tasas realmente importantes de 10, 11 dígitos por año, lo que ha hecho que gran cantidad de inversión extranjera directa se ubique en este país, ¿no?, en las zonas económicas especiales, mano de obra barata, con lo cual ha hecho que las grandes multinacionales se han ubicado en este país estos últimos 30 años. Esto le ha generado al gobierno chino un gran ingreso de divisas en sus arcas y bueno, hoy en día, como bien han explicado los dos profesores, hoy China tiene un capital más que importante para salir al mundo a competir con alto valor agregado, ya no tiene la misma realidad social en términos laborales que hace 20 o 30 años atrás, con lo cual tiene que ir tecnificando su economía y ir ya buscando una calidad de inserción internacional con mayor valor agregado, valga la redundancia.
Ahora le pregunto, Iván Ellis, le pregunto, un poco que le paso la pregunta a usted también, ¿tiene que ver un poco aquí también la situación política de China? ¿Tiene que ver la idiosincrasia del chino? ¿Tiene que ver, digamos, en la forma en que se trata al obrero chino para que trabaje de esta manera y produzca? ¿O esto es solamente crecimiento económico y no tenemos que ver lo otro que le acabo de decir ahora?
Sí, bueno, es una pregunta muy importante, especialmente por los países de América Latina, que mira el antiguo consenso de Washington y mira el éxito de China y se preguntan si quizás hay algo en el éxito de China que puede servir como un modelo o un modelo parcial. Yo, primero que nada, digo que lo que ha hecho China no es el primer ejemplo de esto, quizás solo el más espectacular. Por ejemplo, en los 70s, 80s, la gran alza de Japón en el mundo desde de los cenizas después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el éxito que tenía, en que hasta en Washington estamos preocupados por las compras de Rockefeller Center y todo esto. Corea, Singapur, Hong Kong, etcétera, los grandes tigres de Asia, pero también, o sea, ellos han caído en los desastres del sector financiero en los 90s. Hasta que ahora hay también preocupación que China también podría tener sus choques, pero por lo general, lo que ha hecho China exitosamente es empezando con algunas ventajas en maniobra barato, pero solo es un ventaja inicial, y ha utilizado eso combinado con una política por el gobierno relativamente eficaz de atrapar tecnología, atrapar interés y inversión extranjero interesado en tener acceso al mercado chino, pero utilizar esto de básicamente copiar, replicar y desde esta inversión subir el cadena de valor agregado para diversificar su economía y ser cada vez más competitivo sus productos en el mundo. O sea que es un modelo que solo se puede hacer con una política industrial relativamente eficaz y una especie de autoritarismo, pero eso no indica que todos los países autoritarios lo pueden replicar. Y también en China se han experienciado muchas distorsiones que hasta ahora pueden crear grandes problemas para su economía en los próximos años.
Yo le pregunto, Esteban, el hecho de que China tenga un partido único, que no haya una democracia como la conocemos nosotros en el mundo occidental, o prácticamente no hay democracia, no hay elecciones libres, es un país que censura, como decía yo, ¿eso es un freno para este desarrollo? Si no fuera por esta situación, ¿estuviera más desarrollado el país o quizás lo contrario?
Yo me voy a remitir, ¿no?, a los estudios que hay en política comparada a la hora de señalar cuál es el efecto que tienen las diferentes formas del gobierno sobre el desarrollo económico, ¿no? Y bueno, parece que podemos hablar de un cierto consenso que apunta a que las democracias lo que te garantizan es un desempeño económico, digamos, que no es, por decirlo de alguna manera, desastroso, o sea, por decirlo de otra manera, ¿no? Hay regímenes autoritarios pues que tienen un desempeño económico muy bueno, pero hay otros regímenes autoritarios que tienen un desempeño económico muchísimo peor que el que tiene cualquier democracia, ¿no? Entonces, bueno, la democracia genera toda una serie, ¿no?, de mecanismos de control, de equilibrios de poder, que impiden, digamos, ¿no?, las mayores barbaridades en el ámbito económico. Ahora bien, un régimen democrático no garantiza, ¿no?, necesariamente las mejores decisiones, ¿no?, en política económica, y es evidente, ¿no?, que hay países, no solo China, también Singapur, ¿no?, que tampoco es un régimen democrático, donde, bueno, pues el desarrollo económico es y ha sido espectacular, y como mencionaba anteriormente, ¿no?, los tigres asiáticos en su momento, de mayor crecimiento económico, Taiwán, Corea del Sur, también eran regímenes autoritarios, ¿no? O sea que digamos, la democracia no tiene, ¿no?, el monopolio, ¿no?, del desarrollo económico, del éxito económico, pero por lo menos sí que nos garantiza, ¿no?, evitar las mayores barbaridades, ¿no?, en este ámbito.
Claro que sí. Le pregunto a Gustavo Cardoso, ¿quiénes son los millonarios chinos? Porque cada vez hay más millonarios chinos. ¿Cómo se puede llegar a ser millonario en China?
Bueno, esto ha sido un fenómeno que ha crecido estos últimos años. Hoy en día hay muchos empresarios chinos que tienen una gran participación en la economía mundial, ¿no? Son muchos de estos empresarios que están relacionados con el gobierno chino. Recordemos que estos últimos años también el Estado ha tenido una gran participación dentro de los negocios, y dentro de esos millonarios hay un gran núcleo que han estado muy, muy vinculados al Estado, ex militares, miembros del partido. Con lo cual me parece que hoy en día China tiene 400 personas dentro de los más ricos del mundo, ¿no?, que han sido, manejan un capital de aproximadamente 440 mil millones de euros, ¿no? Es un flujo de dinero bastante importante. Me parece que es una de las grandes contradicciones del sistema y que va a plantear grandes desafíos de cara al futuro. Digamos, este quiebre social, también que tiene una connotación en términos ideológicos, pero hoy en China existen los ricos y es una realidad, y cada vez son más, y una clase media que también está aumentando y engrosando, digamos, el flujo económico y los movimientos financieros del gobierno chino.
Yo creo que, profesor Iván Ellis, aquí hay un punto interesante, y es, nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en Estados Unidos, y estoy seguro también, claro, aunque no he vivido en España, estoy seguro que también en España y en muchos otros países del mundo, en Argentina, que el gobierno no toca a las grandes empresas, o sea, más allá de pagar los impuestos, establecer regulaciones, el gobierno no participa de esas grandes inversiones, de esas grandes empresas que se hacen los multimillonarios, etcétera. En el caso chino, ¿hasta dónde el gobierno está metido en estas inversiones, metido, digamos, en el movimiento económico del país en el extranjero? Le pregunto, Ellis.
Realmente es un asunto más diverso y más complicado que generalmente se entienda por el resto del mundo. O sea que, igual como en muchos países en China hay regulación, o sea que empieza con sus planes quinquenales, y no solo hay un plan quinquenial general, sino también por sectores. Por ejemplo, el sector agrícola tiene un plan quinquenial que básicamente sirve como un guía para indicar a las empresas la dirección en donde quieren ir, y también hay varias regulaciones por el gobierno concreto en cada sector que no solo controla las empresas chinas, sino también dan requerimientos para las empresas extranjeras, qué tipo de cosas que quieren hacer, o sea, en qué sectores pueden invertir, hasta qué punto, etcétera. Y esto sirve para obligar a las empresas de tener socios chinos, lo que da oportunidades para las empresas chinas de también captar la tecnología y la experiencia de estas empresas inversionando en China. Pero también hay que mencionar que hay varios niveles de empresas. O sea, que hay empresas estatales que son básicamente de capital mixto, o sea, con dueños, digamos, de gubernamental nacional. Pero también hay otros. Por ejemplo, está en el sector automotriz la empresa Chery, lo que es básicamente una empresa subnacional respaldada por el departamento de Anhui, no necesariamente por la nación. También hay empresas respaldadas por grupos de inversionistas locales, y también hay hasta empresas privadas, pero grandes. Por ejemplo, la empresa Sany en equipo pesado es una empresa básicamente privada, pero hasta en los privados hay influencia sobre los líderes a través de las conexiones del partido. O sea, casi cualquier persona de importancia tiene relaciones con el liderazgo, depende en el liderazgo por acceso a capital, regulación, etcétera, y también tiene relaciones partidarias a través del Partido Comunista. O sea, que hay un sistema, no solo es un sistema de control directo, sino indirecto de básicamente obligar que todos están moviendo en la misma dirección. Pero también a veces hay diferencias en opinión. Por ejemplo, en relacionarse a América Latina, a veces el Ministerio de Comercio tiene una diferencia con el Ministerio de Asuntos Extranjeros sobre qué debe o no debe hacer la empresa operando en un país concreto. O sea, no es tan unificado ni tan sencillo este control como generalmente se cree. Y en esto también genera confusión y a veces frustración por los mismos empresas chinos.
Me imagino que sí. Es buena, Mario Esteban, ¿es buena la inversión china en América Latina? ¿Es positivo para América Latina o esto a mediano plazo o largo plazo pudiera ser un peligro para las economías nuestras?
Bueno, digamos que es buena, pero podría ser mejor. O sea, es decir, todo tiene que ver con en qué sectores, ¿no?, se están realizando estas inversiones. Y por el momento, la mayor parte de estas inversiones están siendo atraídas por la minería, por el sector de la energía. Y bueno, pues esto lógicamente, ¿no?, genera una serie de problemas internos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no contribuye a diversificar las economías latinoamericanas, sino que más bien, ¿no?, contribuye a reforzar los patrones de inserción económica tradicionales, ¿no?, de América Latina dentro de los mercados globales. Y bueno, pues lógicamente, ¿no?, si China invirtiese más en otros sectores, creando sectores con un componente tecnológico mayor, sectores industriales, sectores que generasen un mayor valor agregado en estas sociedades, pues lógicamente serían más bienvenidas, ¿no?, si cabe, ¿no?, estas inversiones.
Ahora, ¿qué pasa, Cardoso? ¿Qué pasa si hay una caída de la economía china, como cayó en un momento determinado la economía estadounidense, como ha caído la economía europea en un momento? Esta burbuja de la economía estadounidense que acabó incluso con muchas de las inversiones dentro de este país. ¿Qué pasa si eso sucede en este momento, pero con la economía china?
Bueno, es una hipótesis bastante difícil de que ocurra, ¿no? Pero yo creo que sería tendría un efecto colateral realmente más que negativo, principalmente en algunas regiones que son muy demandante de la inversión china y que hoy tienen un accidente más que destacado. En el caso de África,
No, tenemos problemas serios con la comunicación, Cardoso. Hemos estado perdiendo la comunicación. Vamos a hacerle la pregunta a Evan Ellis. Estamos hablando hipotéticamente, pero ¿qué pasa con una caída tipo burbuja como la que sucedió en Estados Unidos si pasa con la economía china, Ellis?
Sí, es una buena pregunta y realmente hay dos respuestas. Uno es si hay una caída suave o digamos un aterrizaje suave versus un colapso rápido y violento. Sinceramente, o sea, como ha indicado el profesor David Shamba, experto en China, prediciendo el colapso del sistema comunista, hay personas que anticipan algo así. Yo veo que el sistema de control en China y también la profundidad y fortaleza de la economía es tanto que yo no espero esto, pero si hay un aterrizaje suave, digamos, primero que nada, vamos a ver una expansión de los proyectos de inversión y la búsqueda de por empresas de construcción y de productos fabricados chinos, buscando más mercados de América Latina. O sea, ¿por qué? Porque la menos posibilidad hay para proyectos productivos en China, la más estas empresas con bendición de su gobierno va a buscar esos proyectos en el extranjero, o sea, buscando exportar su capital, a buscar más proyectos de construcción, especialmente en los países de Alba o en el Caribe, donde han tenido éxito, igual con los productos. Y eso va a generar más tensión política, porque por un lado, cada vez se perciba más beneficios de los ventas de productos primarios, especialmente en sectores como minería, con la caída de los precios de los commodities y también hasta la caída del volumen, y entonces en países como Brasil, etcétera, Perú, hasta Venezuela van a percibir menos beneficios, mientras que por otro lado está cada vez más invadido por las empresas de construcción con los empleados chinos, con los productos chinos. Entonces yo creo que una caída no va a representar una ausencia de China como motor de crecimiento, sino va a aumentar el polémico de lo que realmente es el rol y beneficio de enchufarse con China y cómo enchufarse en China para impulsar el desarrollo de la región.
Muy bien. Me cierro con usted, Mario Esteban. Realmente China es una competencia grande para Estados Unidos, sobre todo en Latinoamérica.
Bueno, China es una competencia grande
para todos.
Estados Unidos para todos.
Y para todos.
Así, ¿no? O sea, claro, es que no podemos. Yo creo que hay una cosa que tenemos que tener clara, ¿no? Y es lo siguiente. Aunque no estamos acostumbrados, ¿no?, a que China tenga un papel protagónico, ¿no?, en los diferentes ámbitos, ámbito económico, político, etcétera, nos tenemos que acostumbrar, o sea, porque es una tendencia que es creciente y que ha llegado para quedarse, ¿no? China es el país más poblado del planeta, China es la segunda economía del mundo, bueno, incluso ya que es la primera, ¿no?, en paridad de poder adquisitivo, y bueno, pues la tendencia está ahí, ¿no? O sea, es decir, es una competencia para todos, lo va a seguir siendo y nos tenemos que acostumbrar a ello.
Muy bueno, pues muchísimas gracias, Evan Ellis, gracias Mario Esteban y por supuesto a Gustavo Cardoso, que lo perdimos al final de la conversación. Un tema sumamente apasionante, interesante, poco conocemos muchas veces de China, hoy quisimos conocer algo más y ustedes nos han ayudado. Gracias, nos vamos al cierre.